Son las 6:46, protagonista sin duda estos días el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Mucho el trabajo que tienen en su oficina, de la misma manera como tiene mucho trabajo el gerente de las zonas veredales de concentración, con esa movilización gigantesca de los miembros de la guerrilla de las FARC hacia esas zonas veredales. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Jaramillo, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, y buenos días a todos.
Reporte que tenemos a esta hora. ¿Culmina hoy el proceso de traslado de los guerrilleros, como se esperaba, o van a quedar algunos pendientes para mañana u otros días de la semana?
Pues la mayor parte debe terminar de entrar hoy, pero como hemos contado en estos días, lo mencionamos ayer, ha habido unos transportes realmente muy complejos que han tenido que dividirse en varias tandas, en varios días. Entonces la inmensa mayoría habrá entrado hoy, pero probablemente entren un par más entre mañana y pasado.
Y comisionado, ¿le faltó un poco más de agilidad a su oficina para poner en marcha todas, dijéramos, los preparativos logísticos para recibir a los guerrilleros? Lo dice así la Fundación Paz y Reconciliación, que saca un reporte diciendo que hubo muchos problemas y que en parte es responsabilidad de su oficina. ¿Falta un poco de diligencia en eso?
Yo creo que esos señores de Paz y Reconciliación no han ido a Vidrí ni saben lo que es arrendar un predio en Miravalles, Caquetá, donde ayer entró la columna Teófilo Forero. Realmente ha sido una cosa extraordinariamente compleja y difícil de hacer en tan poco tiempo, pero ya los problemas originales, que eran más que todo de predios, se resolvieron todos. Y como toda negociación, Yolanda, es entre dos. Entonces, sin duda el gobierno enfrentó problemas logísticos, pero también tuvo problemas con comandantes de las FARC, que no dejaban entrar a los proveedores, que no dejaban hacer, hasta que nos resolvimos eso con un acuerdo en el Yarí hace unos 10 días que hicimos con el secretariado. Y ahora lo que toca es que cada quien cumpla su parte.
Claro, las dificultades que se han presentado en materia, dijéramos, de servicios básicos, en materia de alojamiento, ¿ya están resueltas en la mayoría de sitios de concentración o todavía hay pendientes en esa materia?
¿Cómo funciona la construcción de un campamento? Simplemente para sus oyentes, en la zona veredal es una zona en general muy pequeña, de unos 3 kilómetros por 3 kilómetros. Ahí en su interior puede haber uno o más campamentos, en general no va a haber más de dos, donde van a estar las FARC. De los campamentos no pueden salir armados y la zona veredal sigue funcionando como cualquier territorio de Colombia. Pueden entrar los alcaldes o sociedades civiles, quien quiera. Los campamentos se construyen en tres fases. Primero, se adecua la tierra, que no es un trabajo menor, sobre todo en las zonas que están en cordillera, pues, zonas muy difíciles. Luego, hemos construido lo que llamamos las áreas comunes, comedores, en fin. Eso está muy avanzado en casi todas las zonas. Y luego faltaba el alojamiento mismo de las FARC. Entonces, el acuerdo que hicimos con las FARC es que ellos, su gente, iba a contribuir a construir su propio alojamiento con el material que le proveemos nosotros y con técnicos que le proveemos nosotros a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Sí, doctor Sergio Jaramillo, por supuesto entenderá que sigue inquietando mucho en el país el tema de los menores de edad en las filas de las FARC. Ha habido versiones en las últimas horas en el sentido de que las FARC los estarían entregando directamente a sus familias, que se estarían quedando en las zonas de origen, pero no transitando hacia las zonas de concentración, y que habría un interés por parte de las FARC de minimizar el tema de la entrega de los menores, y en ese sentido solamente entregar algunos que sean muy visibles, pero otros esconderlos o entregarlos por su cuenta, como digo. ¿Sobre eso sigue habiendo preocupación por parte del gobierno nacional o se sienten ustedes más tranquilos respecto de las últimas declaraciones de las FARC frente a los menores de edad?
No, hay que ser realistas. Ese es un riesgo que hemos siempre advertido, porque es justamente, yo recuerdo muy bien unas discusiones en mayo del año pasado, cuando hicimos el primer anuncio de salida de menores y estaba presente Leila Cerrubi, la enviada especial para niños en conflicto del secretario general de Naciones Unidas, hablamos justamente de ese problema. Una de las razones para montar rápidamente una ruta crítica y un programa de recepción de menores es para que no salgan por la puerta de atrás, porque eso no le hace justicia ni a esos menores ni a las comunidades, porque un menor que no tiene atención profesional es potencialmente en el futuro un nuevo foco de violencia. Entonces nosotros siempre hemos visto eso con mucha preocupación y así se lo hemos sabido hecho saber a las FARC. Eso fue lo que acordamos finalmente la semana pasada.
Sí. Doctor Jaramillo, ¿qué pasa si esos menores son hijos de guerrilleros? Si hay menores entre los menores que algunos son hijos de guerrilleros.
Entonces la categoría de menores de 18, de lo que estamos hablando nosotros son de las personas que han sido combatientes. Porque lo que está ocurriendo también es que hay no pocos niños. Hay un porcentaje sorprendentemente alto de mujeres embarazadas hoy en las filas de las FARC, a raíz de que las FARC levantaron la prohibición que tenían y la práctica francamente atroz del aborto. Entonces hay un porcentaje alto de mujeres embarazadas y va a haber niños, y digamos, eso es una de las cosas que hemos tenido que prever justamente en las zonas de los campamentos, la atención a esos niños. Ahora con el transporte, mira, nos ocurrió que apareció una mujer con 8 meses de embarazo. ¿Qué hacemos? Tuvimos que tomar medidas con los hospitales que estaban en las rutas, en fin. Entonces están esos niños que son los hijos pequeños, y pues tendrán que tener una atención rápida.
Claro, otro lado, y que van a permanecer con sus padres, obviamente. Esos niños pequeños.
Pues, probablemente, porque de lo que se trata, recordemos todos que las zonas son transitorias, y de eso se trata, desde que las FARC den rápidamente su paso a la vida civil, dejan su arma, se certifican, hacen lo que llamamos el tránsito a la vida civil, entran a la legalidad y a su proceso de reincorporación, pues con sus hijos, que tienen todo el derecho. Siempre ha sido una motivación grande para pasar a la legalidad de los hombres, y sobre todo de las mujeres de las FARC, de estar con sus hijos. Otra cosa son los menores combatientes, que han sido el punto de discusión, y lo que acordamos es que una vez entren a las zonas, esos menores deben comenzar a salir a unos lugares transitorios, unos hogares que estamos preparando con UNICEF y la OIM en diferentes puntos que acordamos con las FARC para recibirlos. Las FARC nos tenían que entregar la información, la han comenzado a entregar de esos lugares, donde más o menos, en dónde y cuánta gente sería, y es lo que estamos preparando ahora, la salida de todos los menores de 18 años de las filas de las FARC.
¿Ya tienen ustedes el dato de cuántos son? ¿Ya las FARC entregó esa información?
En este momento ha habido la doctora Paula Gaviria, la consejera de Derechos Humanos, está encargada de montar esos lugares, y en este momento, ayer comenzaron las discusiones con Pastora Lape, y estamos recogiendo esa información, pero todavía no está toda.
Comisionado, ha habido algunas propuestas de diferentes sectores, de los uribistas, pero también, por ejemplo, de la senadora Claudia López, en el sentido de que el Congreso no avance mucho en los temas relacionados con la paz mientras la guerrilla efectivamente devuelva los menores en sus filas. ¿Usted qué piensa de esa propuesta?
Pues mire, en primer lugar, me parece perfectamente comprensible que haya una indignación con este tema y reacciones de ese tipo. Nosotros no hemos hecho sino insistirle a las FARC desde hace año y medio que eso debía ocurrir. En segundo lugar, creo que esa no es una buena estrategia. Yo creo que uno no cobra el incumplimiento del otro incumpliendo uno mismo, porque entra en una espiral que le hace mucho daño al proceso. Lo que tiene justamente que mostrar es que cada quien cumple su parte. Y ahí, sobre todo, que esperamos que con este nuevo acuerdo que se hizo en el marco del Consejo de Reincorporación la semana pasada, con la ministra Clara López, que está en ese consejo, Joshua Mitrotti, que está en la agencia de reincorporación con las FARC, los tres hicimos ese acuerdo con las FARC. Esperamos que pues eso funcione y se resuelva ese tema que tanto interesa a los colombianos, con toda la razón.
Comisionado, ahí ya me imagino que en este punto vienen pues varios asuntos que ya se conocían del acuerdo. Le quiero preguntar por uno en particular. La Universidad Nacional va a hacer el censo para determinar el número exacto de guerrilleros y para también saber otro tipo de cosas, qué saben hacer, qué hacían, en qué están interesados, demás, para que salgan a la vida civil pues pudiendo tener alguna ocupación. ¿Ese censo cuándo va a empezar? ¿Cuándo van a viajar los delegados de la Nacional o quien sea que lo vaya a hacer a esas zonas de concentración?
Sí, eso se está manejando en el Consejo de Reincorporación por parte, como ya les conté, de la ministra de Trabajo Clara López y de Joshua Mitrotti. Lo que le hemos dicho a la Nacional es que eso tiene que ocurrir muy rápido, justamente para que el tiempo que pasen en las zonas pueda ser utilizado para prepararse para esa reincorporación. Las zonas tienen como objetivo cumplir el cese, facilitar la dejación y el tránsito a la legalidad, pero también ir preparando a esos hombres y mujeres para la vida civil, darle orientación. Tenemos ya un plan con el SENA, que va a jugar ahí un papel muy importante desplegando sus aulas móviles a todas las zonas. Pero obviamente es mejor si eso se hace de manera más estructurada. Va a ser un reto grande para la Universidad Nacional, porque hacer ese censo no va a ser fácil. Y hay que ponerle un macho rápido.
Doctor Jaramillo, hay un punto crítico que es el de la salud. Finalmente se decidió cómo se va a hacer. ¿Van a tener centros de salud? ¿Van a tener brigadas móviles de salud que vayan? ¿Cómo va a solucionar ese problema?
Ese es un tema supremamente importante, Malvira, porque las FARC están saliendo de la guerra. Las FARC están francamente en un estado, en muchos casos, precario de salud. Entonces, lo que se ha diseñado con el Ministerio de Salud, que aprovecho para agradecerle, porque el ministro Alejandro Gaviria y su viceministro y los enlaces han estado muy, muy activos apoyando todo este proceso, es lo que yo llamaría como una especie de estrategia de círculos concéntricos. Por una parte, en cada zona va a haber un puesto de salud con una ambulancia, etcétera. Se están programando inmediatamente brigadas de salud tan pronto lleguen, pero además de eso se están programando evaluaciones más profundas del estado de salud de los miembros de las FARC, para si hay casos de franca discapacitación y que requieren atención inmediata, sacarlos de la zona. Luego ya se hicieron unos traslados a los hospitales regionales cercanos a las zonas para que tengan capacidad de atención a esos casos. Y por último, tenemos afiliada ahora a todas las FARC a una EPS, de manera que casos más delicados aún de salud pues puedan ser atendidos.
Comisionado, no dejan de ser sorprendentes las imágenes, sí, de los guerrilleros masivamente movilizándose hacia las zonas de concentración en lo que se dice es la última gran marcha de la guerrilla por las montañas, por los ríos y las carreteras de Colombia. ¿Cuál es su sensación hoy?
Pues mire, llevamos varios días prácticamente sin dormir mucho. En el puesto aquí de mando está la gente de la oficina, está Carlos Córdoba reportándome todo el tiempo, pero sobre todo la gente de la oficina, con mucho entusiasmo, salió a terreno toda a apoyar y acompañar los movimientos, porque hay miles de problemas logísticos. Siempre hay que contratar buses, todo llega el bus y dice, no, acá, yo de acá no sigo, porque la carretera está muy mala, entonces hay que bajarse y conseguir unas volquetas. Bueno, en fin, eso es la realidad. Pero usted no se imagina el entusiasmo de esta gente joven de la oficina que salió allá a acompañar y a facilitar los movimientos. Hasta las secretarias se fueron a terreno. Y los testimonios son increíbles. Ayer me contaba uno de cuando pasó por San Vicente del Caguán, cerca del Zarco Urbano, el convoy que llevaba a toda la columna Teófilo Forero. La gente en San Vicente del Caguán no podía creerse eso. No podía creerse que se hubiera acabado la guerra, que la Teófilo en efecto se iba a concentrar. Recuerden ustedes cuántas veces se dijo en el pasado que no, que el Bloque Sur no estaba en el proceso, que menos la Teófilo. Pues allá se concentró, se fueron hasta su punto de concentración en una vereda que se llama Miravalles, al norte de San Vicente. Allá llegaron familiares, comenzaron los reencuentros. En fin, eso es la paz, eso es el fin de una guerra.
Sí, de modo que no ha habido mucho tiempo, dice el comisionado, entre resolver todos los asuntos logísticos para decantar. Pero sí, las imágenes son impactantes. Y así lo está reconociendo además la prensa internacional, que está reportando lo que ocurre en Colombia. Comisionado, pues esperemos que los problemas que se están presentando se resuelvan y que ese proceso de concentración termine esta semana, como está previsto, para seguir avanzando en el proceso de desmovilización y la dejación de armas, que es el punto importante, ¿no? ¿A partir de cuándo debe comenzar?
Pues como siempre hemos dicho y está acordado con las FARC, el cronograma de dejación no cambia. Es decir, a los 180 días las FARC tienen que haber dejado las armas, independientemente de que la entrada a las zonas tomó evidentemente un poco más de tiempo. Pero es el compromiso de todos. Y mientras más rápido se surta eso, mejor, porque nos podemos dedicar a lo que importa, que es construir la paz, facilitar la reincorporación de las FARC, poner en marcha los programas en las regiones. De eso se trata ese proceso finalmente.
¿Tiene usted alguna información, comisionado, sobre una denuncia que están haciendo las FARC en el sentido de que hubo un hostigamiento de la Fuerza Aérea en un campamento en el departamento del Cauca?
No, eso no me ha llegado. Puedo averiguar, pero no, en el Cauca las cosas han salido muy bien. Incluso la zona del Cauca, la zona más grande, que es la de Los Monos, en Caldono, y la de la Elvira en Buenos Aires, ahí fue donde los monos fueron los primeros lugares donde ingresaron. Desde el sábado llegó la gente allá y eso ha salido todo francamente bien.
La versión la da Timochenko a través de su cuenta de Twitter, hablando de una avioneta que había sobrevolado la zona, en fin, es digamos información de este momento, comisionado.
Hay un poco, nerviosismo siempre hay, pero pues sí. vamos a mirar. Lo importante aquí, Yolanda, es, mire, eso todo es difícil y complejo y hay problemas y se entierran los carros y no alcanzan y todo. Pero todo eso es absolutamente menor al lado de lo que está ocurriendo, que es esta última marcha de las FARC. Yo creo que los colombianos realmente tenemos que ver esto con mucha alegría, no solamente porque se silencien finalmente los fusiles, sino porque ya podemos pasar la página y dedicarnos a lo que importa, que es implementar el acuerdo.
Comisionado, muchísimas gracias. Ha sido muy amable con los oyentes de RCN.
No, muchas gracias a todos.
Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Y estos puntos finales de este proceso complicadísimo que es el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales de concentración. Hay problemas, dice él, hay nerviosismo, hay dificultades, pero todo eso es poco comparado con lo que significa esa movilización de la guerrilla de las FARC hacia las zonas de concentración. Ver a la Teófilo Forero, dice Sergio Jaramillo, llegando a las zonas de concentración es una muestra de que se acabó esa guerra. Por lo menos decimos aquí, la guerra con la guerrilla de las FARC 7-2.